Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, más somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo,
de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, pariente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio, blogspot.com, y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
Bota ese televisor, rompe el periódico ese.
Turn off the TV.
Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y de coro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo la matrona que pregona y presiona, menciona y proporciona. Esta rima rendozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan.
Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla.
Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, falta media, vamos a vencer.
Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona, basta ya. Los medios lesionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, for the media, for the power, for the media, for the power. Los medios, vamos.
Los medios, al servicio del poder, los medios.
Existencia de medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente, Indimedia, cruda 2012, ya.
Las actuales contradicciones sociales son síntoma del colapso del capitalismo. Las instituciones económicas de los poderosos profundizan tal colapso a través de la especulación y el endeudamiento, mientras los estados se envuelven en más guerras y aumentan la represión a quienes se alzan contra el sistema.
Presenciamos y vivimos revueltas sociales tanto en esta región como en el resto del mundo. Los tiempos de revolución social ya no se ven tan lejanos. Así como la revuelta se ha expandido, la represión se vuelve más brutal.
En varios países de Latinoamérica, las masas han salido a las calles para manifestarse por el medio ambiente y la educación.
En Medio Oriente, los gobiernos dictatoriales caen producto de las revueltas sociales, políticas y religiosas.
En consecuencia, nuevas figuras se disputan el vacío de poder central. En Estados Unidos y Europa, los gobiernos se sumergen en una de las tantas crisis financieras inventadas por el capitalismo global para reinventarse.
Mientras, la destrucción del medio ambiente continúa a escala global.
Las contradicciones entre el sistema estatal liberal de Occidente y el sistema estatal religioso de Oriente se vuelven abismantes, evidenciando una crisis global en la que estos sistemas políticos se muestran cada vez más obsoletos.
En la actualidad, en casi todas partes accedemos instantáneamente a lo que ocurre en escala global. La tecnología nos permite ver directamente imágenes remotas. La guerra, la muerte, la hambruna se vuelven hechos cotidianos.
Con el peligro de volvernos insensibles a ellas. Saltamos de una imagen a otra superficialmente, alejándonos de lo que efectivamente representan, convirtiéndonos en espectadores más que en actores de la realidad que compartimos.
Quienes controlan los grandes medios transmiten una realidad escogida del acontecer social, silencian las experiencias que desbordan la unidad de Estado
y construyen realidades con fin de resguardar el orden. A pesar de ser conscientes de esto, el continuo bombardeo de imágenes procesadas que no controlamos contribuye a la domesticación de las comunidades bajo la comunicación oficial, como una fuerza permanente en el tiempo, representando la esclavitud económica y política como paz social. Estos medios, aliados del Estado, presentan la realidad condicionando el pensamiento en base a las intenciones de las clases gobernantes.
En Chile, diarios como La Tercera se coludieron con el Ministerio de Interior para criminalizar a grupos anarquistas y construir su imagen como la de terroristas, utilizando el miedo para intimidar a quienes creen, a través de la actual democracia, llevar una vida en paz.
¿Acaso algún trabajador o trabajadora vive en paz bajo las actuales condiciones de explotación? La criminalización de la manifestación se vuelve urgente. Los encapuchados deben ser catalogados como extremistas y delincuentes. Los partidos de izquierda, falsos abanderados de los trabajadores, promueven una distinción entre el pueblo y los violentistas.
Como si el pueblo no tuviese la libertad para defenderse de la opresión, avalando el monopolio de la violencia como facultad única del Estado y de sus instituciones policiales.
Así, recientemente, el Estado y los medios oficiales trabajan codo a codo para implementar leyes, como la ley del resguardo del orden público. Con esto, el gobierno busca instalar el miedo en la población, hacernos temerosos de manifestarnos.
Y para esto castigar con penas de cárcel la resistencia social.
Las calles salen de su control y ellos quieren volver a tomar el control institucional de las calles.
Así como controlar la imagen misma.
Por esto, reconocemos a los medios de comunicación autónomos como una herramienta primordial. Hoy en día, las redes informáticas y la multimedia nos permiten establecer canales de comunicación propios, los que debemos fortalecer y defender del control gubernamental. Millones de comunidades necesitan exponer sus problemáticas, intercambiando propuestas, apuntando a la autodeterminación de sus fuerzas y recursos con el fin de organizarse en una revolución que ponga los recursos en beneficio común de todos los pueblos, sin crear una autoridad central para esto.
Cada comunidad, cada grupo de trabajadores debe tomar las herramientas de comunicación por sí misma para establecer lazos que rompan las estructuras de poder. Y asimismo ser precavido frente a las comunicaciones de quienes, defendiendo el sistema, siguen poniéndose en el lugar de nuestros enemigos. Hoy, inmersos en el capitalismo global y en las luchas militares sangrientas de los grandes estados, debemos establecer redes de comunicación y apoyo mutuo a nivel internacional, reconocernos en la lucha junto a otros pueblos, para sin fronteras artificiales ir creando puntos de encuentro, de información mutua, que nos permitan prepararnos para luchar en conjunto por la emancipación. Saludamos a todos los luchadores que creen en otra sociedad posible, sin un Estado que concentre el poder político y sin un capitalismo salvaje controlando nuestras vidas.
Julia Guzmán, Judas, Tristan, Cristian, de Misa, Alessandra, Coyo, Itay.
la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. No somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente, creemos fuertemente en el poder de la mujer y del hombre también. Así que unamos fuerza, demos pruebas que sí. Podemos entender, comprender, proteger y mucho querer. Sí, mucho querer, mucho querer. Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. Insurgentes y sumisas buscando emancipación. La rebelión femenina aquí llegó. Entre la firme expresión de equidad y revolución. Sí, equidad y revolución. Disidentes valientes caminan de frente, revoloteando las mentes, reduciendo las cadenas impuestas por el perverso sistema que atrapa, que encierra, que alma libre condena. Sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución. Ah, reconociendo la verdad por razonamientos propios, por razonamientos propios. Asumiendo mi posición, artífices de evolución, protagonistas, líderes, voces de la revolución, víctimas de opresiones, un pasado de agresiones, relegadas a papeles socialmente secundarios por generaciones, por ser mujer, minimizando sus aportes, tropas en los deportes, masacres, acusaciones, nombre a todos los renglones, la historia fue contada por los vencedores, pero hoy sin sumisión, con rebeldía y puño arriba, rompemos la tradición, es nuestro tiempo para el cambio, generando conciencia, equidad es reconocer la igualdad en la diferencia. Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión.
Creyendo en la democracia practicamos una conciencia social. Mujeres populares, artistas reales, rebeldes con causa de equidades ideales. Sí, caminando de frente, equidad del presente, represión en la gente, los pueblos unidos, justicia reales, somos hermanos de una misma raza, sí, de una misma raza, misma raza, somos hermanos, sí,
¿cuántos años más? Guerra por poder sin parar, sociedad secreta inmersa en ignorancia sin parar, ¿cuántos años más? Sufrimiento en ideal, por obstáculo mental, una historia de maldad. Afecta al orden mundial, equidad jamás será igualdad, pensamiento libre, libre personalidad, respeto al individuo que en lo colectivo actúa en la diversidad, libre mentalidad, libre actuar, libre, libre concienciar, a cambiar el mundo fuertemente rap, libre, libre a caminar, pachamama lo entregó, reacción positiva, fuerza al ser, fuerza al corazón, fuerza al corazón. Así es, bro, desde el sur del cielo.
Sí, desde Bogotá, pa'l mundo entero, Rama Santa, Laura Señor, desde Curramba, Nana Morales, desde Medellín, Cali, Amazonas, desde Casajungla, Medea Inti, Barranquilla, Cata Mirabal, desde La Arenosa, Lucía Vargas, sí.
Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. Hoy camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión.
Esto es un derrap, un derrap. Ajá.
Muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Y esto es el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Decirte que hoy, 29 de octubre, estamos en directo. Son ahora exactamente las 11:17 y puedes participar con nosotras en el día de hoy llamando al teléfono 933594900. Ya sabe que si no nos estás escuchando, hoy lunes 29 de octubre estamos en diferido, enlatadas, y no cogeremos el teléfono. Hoy Hoy, una vez más, como ya nos tienen acostumbradas, es un día agitado, un día que siguen golpeándonos duro en nuestra vida. Vamos a hablar hoy sobre la situación que están viviendo muchas personas, muchas familias en relación a los desahucios. Luego vamos a recordar en relación a esta situación, pues bueno, formas de lucha, estrategias de acción, de organización, que se han llevado a cabo a lo largo del siglo pasado. Que aunque parezca mentira, pasado un siglo se sigue peleando por un techo. Y luego queríamos comentar algo sobre el tema de la educación, que también está bastante escaldadita. Se siguen planteando jornadas de lucha, que no es lo mismo que una huelga, aunque en realidad nos ayuda a prepararnos. Recordarles que el 31 de octubre, que habíamos anunciado tan contentísimas, porque ya sabéis que Rebeldes sin Sombra somos fan número uno de las huelgas, y si pueden ser indefinidas, pues mejor. Pues el 31 de octubre al final no va a ser una huelga, pero va a ser una jornada de lucha activa. Si en realidad puedes llamarnos e intervenir y decir qué es para ti una jornada de lucha activa, pues serás bienvenida. Ahora, eso sí, el día 14 de noviembre, huelga general. De eso hablaremos en la segunda parte del programa y pasaremos un trozo de audio, no lo vamos a pasar entero, pero se va a pasar en esta radio, en Radio Bronca. La jornada que hablaba de esto, Capa la Vaga Social, Einas de Lucha del Siglo XXI, donde había intervenido también pues ya una compañera que ya es parte de Rebeldes sin Sombra, Isa, de CGT, y queríamos pasar así pues esa pequeña intervención así que en estas jornadas, a pesar de que el audio entero luego ya os diremos dónde está para poderlo descargar y ya se pasará en otro espacio radiofónico acá en Radio Bronca. Ayer me enseñaron una canción, pero en realidad no me la sé entera. Es con la base, con una base instrumental de canción infantil, y va en relación, lo ha hecho un banquero, y dice así: al pasar la banca me dijo el banquero, me sobran ladrillos, dame más dinero. La 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 la. Qué jeta, ¿no? Pues bien, aquí os dejamos ahora con un tema de música de una banda que nos gusta muchísimo, Las Crudas Cubensi, y se llama Me Revelo. Y luego continuamos, estamos aquí en directo. Y ya sabes que puedes participar con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900.
Preguntarle sobra, la que prefieren papaya, la que le gusta la cobra, toda denunciando punta de esta vida la zozobra.
Contra lo malo insumisa, por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos, de quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos, sembradas o flotantes, nunca, nunca nos rendimos.
Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo, pa' que no te quejes, así yo me pongo, si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo, gente de la tierra, no niño bitongo, gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas, gente que el machete empuña. Junta, junto, vamos a celebrar, profeta.
heridas arruñamos, siempre van a sobrar. No sufra, no estés mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo, contra eso me rebelo, contra el poder del sistema me rebelo, contra la supremacía me rebelo, contra la falta de amor me rebelo, contra toda la injusticia me rebelo, me rebelo, me rebelo.
Búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo, contra eso me rebelo, contra el poder del sistema me rebelo, contra la supremacía me rebelo, contra la falta de amor me rebelo.
Discúlpenme si hoy la prosa no es la adecuada, pero no me gusta hacer literatura de sangre. A regañadientes los medios informan de que en estos últimos días al menos 3 personas han intentado suicidarse, consiguiéndolo 2 de ellas, cuando iban a ser desahuciadas. Los medios mienten. No se suicidaron, fueron asesinadas. Asesinadas a manos del terrorismo financiero y estatal, en sus 3 ramas, judicial, legislativa y gubernamental, fríamente asesinadas. ¿Exagero? Imagínense que un individuo no parara de mandarles mensajes y cartas indicándoles que va a secuestrar a sus hijos, que su compañera o compañero va a quedar desnudo y a la intemperie tirando del asfalto, que sus padres enfermos van a morir de frío o de hambre, que puede dirigirse a su casa cuando quiera, darles una paliza de muerte si osan resistirse y echarlos a la calle. Imagínense que un día esa persona se presenta con una banda de matones armados hasta los dientes con porras y pistolas a la puerta de su casa. Si ante ese acoso constante e ininterrumpido usted decidiera poner fin a su sufrimiento quitándose la vida, nadie vería extraño emplear la palabra asesinato, pues también es un asesinato el que presiona e induce a otro a quitarse la vida. Así se ha contrastado, por ejemplo, los últimos lamentables episodios de acoso vía Internet o en numerosos casos protagonizados por clases homicidas. Pues bien, este y no otro es el modus operandum de los desahuciadores, e incluyo aquí a entidades financieras, a la estirpe política, a funcionarios judiciales, a propietarios sin escrúpulos y a las fuerzas policiales. Ningún psicópata aislado sería capaz de idear tamaña tortura, de dirigirse tan monumento al terror, mientras todo un sistema se complace en martirizar metodológicamente a miles de individuos hasta hacerles desear su propia muerte. No obstante, este flagrante escándalo, siempre denunciado, siempre ignorado, empieza ahora a despertar interés. Para que empezáramos a sentir mordidas en la conciencia, ha hecho falta que antes la sangre nos salpicara en la cara. Pero no pasa nada. Nos la limpiamos con la manga y volvemos a los paños calientes. Por ejemplo, dación en pago que deje a las familias enteras agonizando en la calle, pero que les permita morir con la tranquilidad de saberse buenos pagadores. Moratorias como en el corredor de la muerte, para que los insolventes de hoy puedan ser sin queja los cadáveres de mañana. para que los niños de 2 años solo se vayan obligados a dormir bajo cartones con una edad mucho más razonable como es la de 5. Es que nadie ha pensado en liquidar todas las deudas, todos los alquileres de las grandes rentistas, cuyo pago se hace imposible y vergonzoso desembolsar. Es que nadie va a defender que todo el mundo tenga derecho a tener un techo sobre su cabeza, cuando aún la más desfavorecida de las bestias tiene posibilidad de una madriguera. Para eso sería necesario reproducir algo que ya hemos comentado por este mismo medio, reproducir en toda su crudeza las huelgas de inquilinos de la primera mitad del siglo XX, especialmente la de Tenerife en el 33. Sería necesario no solo que se preparara todo desahucio, sino que de no poderse se realojara a todo vecino en su propia casa. Sería necesario que, si esto no es posible, se ocuparan viviendas y que las viviendas ocupadas fueran preferentemente las de quienes se ejecutan los desahucios y las hipotecas. Sería necesario que si no se puede ocupar las casas de las sanguijuelas,
dichos inmuebles fueron destrozados e inutilizados. Sería necesario acosar a quienes echan a las gentes de sus casas, tal y como ellos acosan a los que tienen por débiles. Sería necesario tomar las vías del sabotaje contra todo cómplice y colaborador necesario. Y esto pasa por los propios trabajadores del ayuntamiento, que hacen la labor de trasladar muebles y recuerdos. Sería necesario que las movilizaciones contra los desahucios no fueran, en demasiadas ocasiones, hábil y convenientemente capitalizadas por elementos rabiosamente reformistas, enemigos de cualquier atentado contra la legalidad o la propiedad privada. Pero claro, para eso también haría falta que una parte considerable de los lectores y lectoras no se escandalizaran con lo que acabo de escribir y me acusaran, como si de un insulto se tratara de peligroso radical. Y esto lo veo más bien difícil. No obstante, concedámosle algo si soy un radical convencido, porque creo que el genocidio que estamos padeciendo a causa del poder financiero solo se soluciona atajando el problema de raíz, sacudiéndonos todo prejuicio burgués y destruyendo cualquier ascendente que la bancocracia trate de ejercer sobre nosotros. Si esto escandaliza a alguien, que es el escandalizado, que el escandalizado se dé con un canto en los dientes. En un mundo normal, entre comillas, claro, en el que la gente que ya no tiene nada que perder no fuera tan bondadosa, se reproducirían a millones los casos de ese ciudadano holandés que hace algunos años, desahuciado y sin trabajo, trató de empotrar su coche al estilo kamikaze contra la familia real holandesa. Este artículo de opinión sobre el suceso se llama «Cuando la desesperación se hace muerte». Aquí y ahora los desesperados y desesperadas son muchas. Más civilizados, y en vez de llevarse a algunos de los responsables de sus desgracias como compañía en su último viaje, desbordan tanta generosidad que se van solos y sin molestar. Parece que lo de morir matando es algo que solo hace el sistema capitalista.
No, no pasará. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. No, no pasará. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne.
Bien, pues después de haber leído este artículo de opinión que hemos encontrado en A las Barricadas, y la verdad es que no hubiese encontrado mejores palabras para poder describir qué es lo que está pasando y cómo realmente lo ve una, ¿no? Ya sea en primera persona si te sientes ahí afectada y te está pasando, o al lado de, ¿no?, de forma solidaria también, de los colectivos que están ahí también organizándose y movilizándose contra el tema de los desahucios y sobre todo denunciando y visibilizando también pues esta forma cruel, ¿no?, planificada también de manera así súper perversa, cómo llevar a la gente directamente a, bueno, pues a una situación como de miseria, marginación y exclusión directa, ¿no?, sin ninguna otra opción. En relación al tema de los desahucios, bueno, había saltado la noticia última, ¿no?, de varios de los suicidios. En realidad sí que creemos que muchos de los suicidios anteriores también, que por lo visto es una cifra bastante elevada anualmente, ¿no?, acá en el Estado, pues bueno, nos cuesta mucho creer, igual en el mundo en el que vivimos, ¿no?, en este sistema capitalista cruel y perverso, que los suicidios se traten como algo, como un ente aparte del funcionamiento del cotidiano de esta ciudad, ¿no?, de cómo está la situación. O sea, igual cuesta un poco pensar que esa persona tomó esa decisión independientemente, ¿no?, y al margen, con total libertad, sin tener en cuenta qué situación tenía, cuál era su entorno y su cotidiano, al fin y al cabo, ¿no? Y en realidad en este artículo pues se relacionaba el tema de los suicidios en relación a los desahucios pues con esta maquinaria, ¿no?, tan perversa de cómo llevar a la gente también de manera lentamente pues a un callejón sin salida y optar por esta opción, ¿no? Entonces creemos que hay bastantes cómplices en estas situaciones y bueno, no sé. Aquí tenemos un estudio lleno de gente.
Lo triste es que esto no es una noticia nueva, ¿no? O sea, hace un año hacíamos una velada en Hospitalet por un padre de familia que se suicidó en una plaza ahorcándose y luego de haber era amenazado por el mismo ayuntamiento porque había ocupado una vivienda de protección oficial, luego de haber sido desalojado, y bueno, tenía las amenazas de servicios sociales, el acoso de que si no tenía vivienda donde ir, le quitarían los niños. O sea, este es el acoso al cual hace referencia justamente esta nota que hemos leído recién. Y luego de ir al ayuntamiento y pedir una prórroga de una semana para poder, o sea, hacer la última acción desesperada de encontrar una vivienda y negársela, se suicida en la plaza, o sea, llamando al presidente de la comisión de vecinos, diciéndole lo que iba a hacer. O sea, y cuando el vecino llega a la plaza, él ya está ahorcado. O sea, hizo toda una declaración de intenciones antes de lo que iba a hacer. O sea, esto se podía haber evitado, ¿no? O sea, está claro. Uh-huh. Y bueno, y respecto a los desahucios que venimos teniendo, ¿no? La realidad es que no ha habido no se ha movido ficha, ¿no?, respecto a solucionar los problemas de vivienda real. Uh-huh. O sea, como hablábamos, hay daciones en pago de mil maneras, pero hay muchas familias que se están quedando en la calle día tras día sin solución de vivienda. O sea, acá lo que importa, ¿qué es? ¿Una deuda o es un techo? O sea, obviamente que es el techo, ¿no? O sea, y bueno, nosotros hace un año hicimos una acción, o sea, hicimos una acción ocupando un edificio pensando en que justamente había que dar un paso más, o sea, había que dar un paso más en el tema de solucionar y de organizarnos. Y bueno, en el edificio 15 hoy se empieza un desahucio, una vía civil, y las autoridades no han dado ningún indicio de intención de solucionar el problema de vivienda de las familias que allí están alojadas, ¿no? Y a todo esto sí que han habido muchas más ocupaciones, sí que han habido ocupaciones individuales de familias, pero nos falta el paso de organizarnos, o sea, el tema de que si no lo hacemos, si lo seguimos haciendo individualmente, no sumamos fuerzas, ¿no? O sea, la diferencia de una huelga de inquilinos, la diferencia de una ocupación masiva, el hecho de estar organizados. O sea, de que el tema deje de ser individual. Uh-huh. El tema es de todos.
Sí, un poco, ¿no? Lo que decíamos que vamos a hablar ahora a continuación es recuperar las herramientas del pasado que han sido un ejemplo de lucha y que tenemos que recordar también que la mayoría de las huelgas de inquilinos de principio de siglo, tanto en el Río de la Plata como a este lado, siempre las mujeres fueron protagonistas, porque de toda esta crisis que estamos hablando es uno de los sectores, las mujeres y los niños, los más afectados, ¿no? Porque ayer leía otra nota que tiene que ver no solamente con los desahucios, el derecho a tener un piso, sino el derecho a una vida digna, y que era una nota sobre economía feminista, y tenía razón. Si no se empieza a ver el problema de la cuestión, si no se analiza desde una forma más general cómo suceden estas cosas y quiénes son las protagonistas, pues bueno, así estamos. La desocupación que hay hoy en día en el sector, tanto de las mujeres que tienen que volver a la casa, como las mujeres también inmigrantes, que muchas de ellas hoy están en paro y no van a tener ni siquiera la segunda regularización de la tarjeta de residencia, pues estamos hablando de un sector muy, muy golpeado, y que hay que aprender de las luchas del pasado, ¿no? Porque de ahí es donde se hace lo mismo que se hace ahora. Como dijiste anteriormente, pasa un siglo y se sigue peleando por el derecho a un techo. Se siguen ocupando casas o haciendo huelgas. El problema es que, bueno, como decía la compañera, ¿no? O más grande y entre todas, o que el barrio resista, que es un poco lo que se hacía.
Recordar de que una de las últimas medidas del gobierno actual, o sea, ha sido quitarle la posibilidad de aportes a las empleadas domésticas de horario discontinuo. O sea, las mujeres que están empleadas en distintas casas no pueden cotizar y quedan inmediatamente fuera de la posibilidad de renovar, o sea, totalmente expuestas a la sobreexplotación, o sea, aún más. Y bueno, y las alternativas para poder renovar terminan siendo emplearse fija en un hogar, emplearse en un horario continuo, donde la explotación es mucho mayor, ¿no? Uh-huh.
Sí, en relación ahí, ¿no?, a lo que comentan las compañeras, evidentemente es súper importante como recuperar esas estrategias de lucha del siglo pasado, que aunque parezcan que son obsoletas, no lo son. Si algo tenemos claro, igual es que no vamos encabezando ninguna vanguardia, porque no empezamos de cero las luchas. En realidad es súper importante recuperar lo que sí que funcionó en momentos determinados de la historia y lo que se ha conseguido a lo largo de la historia y sobre todo de nuestra historia, porque es que tendríamos otro lugar en realidad, ¿no? Sobre todo las mujeres. Y en realidad también lo que habíamos comentado aquí también afuera de micro, ¿no? Es súper importante recuperar las estrategias, pero también como trasladarlas al contexto concreto, el de hoy en día, el actual, ¿no? Durante estos días, porque ya llevamos hablando del problema de la vivienda, pues ya lleva muchos años, ¿no? Y desde acá, desde el estudio, desde el programa Rebeldes sin Sombra, hemos hablado de este tema. Y realmente, cómo se han ido modificando también incluso el planteamiento, la posición, ¿no?, en frente de toda esta burbuja inmobiliaria que ya se iba denunciando pues mucho antes de que estallara. Lo que pasa que, claro, a la calle no se le hace caso hasta que las cosas revientan, ¿no?, directamente, y luego desde arriba se reapropian de que son ellos los que se han dado cuenta, ¿no?, y se han iluminado y van a poner solución sobre esta problemática. Y realmente todas las soluciones que se han intentado como exponer, pues igual para nosotras no son soluciones. En realidad es como marear la perdiz, es seguir parcheando y seguir beneficiando pues al pez más gordo. Y eso en realidad no desde arriba no ha habido ni siquiera ni una voluntad política, sobre todo dando carta blanca a las corrupciones fiscales, ¿no? Dando carta blanca a la financiera, en realidad a los bancos, que en realidad pues se continúa inyectando dinero público y al fin y al cabo pues no se está solucionando el problema real que tienen las familias con sus viviendas. Y es eso, ¿no? Incluso la dación en pago, o sea, no termina con esta situación, con este conflicto, con este problema, o como queramos llamarle, ¿no? O sea, no termina, porque incluso es eso. Bueno, termina parte de la angustia, ¿no? Que es como lo más perverso era seguir teniendo una deuda y no tener la casa, o sea, tener la deuda de por vida, realmente, ¿no? O sea, eso ya era como algo surrealista, de entrada. Pero luego, ¿vale?, terminas devolviendo la casa y entonces termina ahí tu deuda, pero empieza tu miseria, ¿no? De repente no tienes el techo. Supuestamente es la que ha sido tu casa, ¿no? Porque realmente, o sea, es como poner en el papel como esa responsabilidad también individual, ¿no? De la propia gente y que realmente la responsabilidad mayor, que es el que te está vendiendo el producto, el que te está engañando, el que te está utilizando unas estrategias para hacerte creer que lo que estás haciendo está bien y no te va a pasar nada, ¿no? Te pide confianza, el banquero, tal y no sé qué, y en ese momento, pues de repente la gente se queda sin casa y el problema es suyo, ¿no? O sea, no, los problemas no vienen, o sea, el que tiene, no quiero decir la palabra culpa, pero el que tiene la responsabilidad, ¿no? Pues bueno, a esos no los echan de sus casas, no los vemos sentados en los banquillos, en fin. O sea, no están perseguidos, ¿no? De alguna manera, al revés, se les está inyectando dinero público, ¿no? O sea, dicho así, parece como que si viésemos el mundo al revés, en realidad, ¿no? Es como...
Sí, bueno. Realmente no se está hablando de la responsabilidad de los bancos, no se está hablando del precio excesivo de la vivienda, o sea...
Que no era real.
Yo creo que si se calculara el precio real, todas las familias han pagado de sobra ya su vivienda.
Al revés, el banco les debería pasta.
O sea, es impensable. O sea, creo que cualquier vecino de este barrio puede calcular lo que sale una vivienda, porque muchas de las viviendas de este barrio han sido de autoconstrucción. Uh-huh. Y 300.000 euros, un piso de cartón. Me meto en una caja, ¿sabes? Es impensable. O sea, uh-huh. han quitado solares para construir, no sé, 10, 12 viviendas para venderlas a 250.000 cada piso, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero sacaron del mismo terreno, ¿no? O sea, porque más allá de que se habla de que lo que encarece la vivienda es el suelo, o sea, es que han hecho 10, 20 viviendas en el mismo terreno. O sea, se le cobraron el terreno a cada vivienda. No lo sé.
Sí, aparte es como, bueno, también como una historia bastante surrealista en el sentido de, en relación también a esta movida de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de recuperar esas estrategias de lucha, de organización. También, bueno, me pareció como interesante, ¿no? Porque más allá, o sea, sí que es importante los colectivos, ¿no? El PAP y todos los colectivos que están ahí como apoyando y movilizándose y parando, por suerte también, pues mucho... Bueno, por suerte no, o sea, se está ahí, ¿no? Al pie del cañón. No es una suerte al azar, ¿no? Es organización y lucha, al fin y al cabo. Se han parado desahucios y tal. En realidad también es como un poco el negarse, ¿no? O sea, el para mí sería como que habría que dar un paso más en el sentido de negarse a pagar esa deuda, ¿no? De primera igual... Cómo, claro, cómo retener ahí con tu casa, ¿no? De alguna manera, pero incluso el negarte, porque hasta la dación, en plan, yo te doy la casa y ya se termina la deuda, también queda como un poco... bueno.
Yo lo que extraño realmente es la lucha real por la vivienda. O sea, se ha perdido el objetivo real, ¿no? El decir, lo que queremos es un techo. Y luego... de repente vamos a pensar en otro objetivo, ¿no? O sea, ya nos juntamos, vale, en principio nos juntamos por una deuda o por lo que sea, o porque nos encontramos en la misma situación, pero acá hay bancos que están siendo financiados por el Estado. Uh-huh. Y estas viviendas son de esos bancos hoy por hoy, pues nada, ¿no? O sea, ¿el Estado quién es? O sea, ¿quién tiene que solventar? Pues nada, o sea, es un trasvase. Uh-huh. ¿No? Que nos devuelvan las viviendas. O sea, no sé, de repente acá hay un problema de economía, de quién hace la economía, ¿no? O sea, creo que es una mujer, le das 1.000 euros y tiene que llegar a fin de mes. Pues nada, que nos den ese dinero a nosotros, que ya sabremos cómo utilizarlo. O sea, hoy por hoy nos encontramos con todo este cuento del banco malo, de que, no sé, nos comeremos... ¿No? Es como decir, todo el ladrillo podrido que hay en este país va a terminar en un banco malo, que no sé cuáles son los bancos buenos, o sea, es como marearnos, ¿no? Es como... Y nada, es que la realidad es que estamos pagando nuestras viviendas, seguiremos pagándolas el resto de nuestra vida a partir de todos los impuestos que nos están metiendo. que nos han subido la vida, o sea, nos están jodiendo la vida por todos lados. Uh-huh. Y aquí seguimos financiando estos bancos que han invertido mal. O sea, no nos equivocamos nosotros.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso, bueno, pues en realidad ya lo saben, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos también, pues echa la ley, echa la trampa, y quien favorece, bueno, a quien sale beneficiado, ¿no? De estas leyes, porque...
Es que realmente nos lo creamos nosotros, o sea, ellos ya lo saben. Y nosotros tenemos que cambiar la estrategia de lucha y los objetivos a conseguir, creo.
Uh-huh. Sí, sí. Pues bueno, vamos a continuar, vamos luego a pasar a terminar de, bueno, de comentar este bloque con el tema de las huelgas de inquilinos y tal. Vamos a poner un tema de música y ahora aquí continuamos.
Memoria nemosina, madre de las musas, archivo del pasado, no permitas que mi cerebro se sobrecaliente, olvidando al principio los nombres propios, luego los comunes y más tarde los demás. Memoria mnemosina, madre de las musas, comienza uno a llegar lo antes posible a sitios donde nadie nos espera, puntuales al encuentro de algún adiós, sabiendo que el final puede empezar con esta tos. ¿Y cómo le vamos a hacer pa' que las reumas nos dejen coger, para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con la enfermera? ¿Cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más. Memoria mnemosina, que nunca se te olvide que tú eres el remedio de la historia, Alka-Seltzer del pasado y aspirina del ayer. Cuando el tiempo no se cuente ya por años y tú llenes de penumbra esta insolente claridad. ¿Y cómo le vamos a hacer pa' que las reumas nos dejen coger, para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermera? ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más, 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 más.
Que crean dietarios, privaciones de placeres espontáneos, alejados de cualquier ser liberado, son líneas cuadradas circundando nuestro agrado, nuestra necesidad de expresión, por cada sentir perturbado, tantos tapones a diario, dejan influir tu estado, vuelcas el alma en tareas que fluyen, arrastrando las que de verdad te llenan, tachada de madre, de loca, de humana, de raya, dada, ataimada. Porque creo en lo que nos ampara, porque lloro cuando la tierra se quema, adoro su lloro en arroyos, apoyo su ira y observo que si un ser humano importa, también importa su medio, tu hematoma en piel quemada de abusos, lloras porque perdiste el rumbo. Ella siempre estuvo ahí, pero no te hizo tuyo. Conciencia, me tachan de loca, palpita la tierra. Tantos caracteres apoyados en personas, personajes de una trama de utilidad transitoria. Vivimos en la superficie, rozando la superficialidad, en un ecosistema humilde, humillado por la humanidad. Adaptables pero no adaptados, si encontramos lo que no queremos y si vendemos lo que no es nuestro, queremos ser recordados, viviendo de los recuerdos, temo despertar un día y que no haya futuro a la vista. tachada de hermana, de ansiosa, de fiera, de criada, da su causa. Porque unifiqué ideas y rectifiqué mil veces, batallé cuando hizo falta, si ya necesito salvaguardia. Conciencia que funda el espino, arañó nuestro cielo lleno de credos místicos. Yo creo y descreo, y trato con creces si el trato es decente. No creo que un sueño sea menos que otro. Si la ilusión da vida, la realidad es solo un apoyo, un logro, un esfuerzo, un descanso. Porque el verdadero dolor es el que creamos, es el vínculo que queramos, el olor que poseemos, el que ahuyenta la grandeza, el que husmea en la maleza, convirtiendo las rarezas en sinónimo de amenaza. La igualdad en tolerancia, el estado de elegancia, como cumbre de la democracia. La falsedad se ve sincera, y la sinceridad hipócrita. Si crees que las verdades hieren y no hieren las hostias, que entiendes y observas qué es lo que de verdad te importa. Cuánto te quieres si quieres para lo demás, cuánto valoras tu opinión cuando toca tener decisión. La voz de la conciencia es el primer eslabón, la última palabra previa a la rebelión. Palpita en la tierra, te tacha y llora.
Bien, pues vamos a pasar aquí ahora a leer también un articulillo que comenta así a modo también para dar información histórica sobre en relación a la lucha por la vivienda, en relación a las huelgas de inquilinos e inquilinas. Dice así, las huelgas de inquilinos se sucedieron a principios del siglo XX en Bilbao, Barcelona, Sevilla y Tenerife. Igual está contextualizando un poco porque estamos acá, ¿no? En Barcelona, en el Estado español, y entonces se ha centrado, pero también cita otros lugares, y aquí tenemos unas compañeras magníficas que también nos van a trasladar al otro lado del charco, y también vamos a nombrar también las huelgas de inquilinos de allá, ¿no? Y dice así, las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna se convirtieron en una reivindicación vinculada a la lucha obrera. El derecho a techo movió el siglo pasado a miles de personas en Europa y Latinoamérica. El problema de la vivienda ha sido un punto débil del capitalismo desde su expansión a finales del siglo XIX. Las ciudades eran incapaces de absorber la mano de obra que necesitaba su industria. Mientras el Estado se mantenía al margen de esta creciente problemática, las clases acomodadas supieron buscar rentabilidad a las necesidades de techo. La carencia de viviendas por un lado y una gran necesidad de las mismas por otro se traducía en unos alquileres casi imposibles de asumir por las familias trabajadoras. Así se veían obligadas al hacinamiento y abocadas a una vida miserable. No obstante, la vivienda no era una reivindicación tan presente como las condiciones laborales. No fue hasta principios del siglo XX, cuando tuvieron lugar las primeras huelgas de inquilinos. Experiencias que, además de visibilizar la problemática, la situaron en la esfera política y judicial. A lo largo de esos años se produjeron experiencias huelguísticas en muchos puntos del Estado. Es como el caso de Baracaldo y Sestao, en el País Vasco, en el 1905, donde unas 2.000 familias paralizaron casi por completo la actividad económica del Gran Bilbao durante casi un mes. Le siguió Sevilla en el 1919, Barcelona en el 1930 y Tenerife en el 33, entre otras. Lo mismo ocurrió en Budapest en 1907, en Viena en 1911 y en muchas ciudades inglesas, entre el 11 y el 13. En 1915, en Glasgow, se llevó a cabo una de las más importantes huelgas con un seguimiento de hasta 20.000 personas. Esta negativa a pagar el alquiler tuvo como consecuencia que, por primera vez, la vivienda fuera tratada jurídicamente como un derecho social. Es el principio de la vivienda pública. También se produjeron movilizaciones súper importantes al otro lado del Atlántico. En 1907, En las principales ciudades argentinas se extendió una huelga de inquilinos durante 3 meses, que tuvo más de 140.000 participantes. Todas ellas son experiencias que, basadas en la organización de los trabajadores y trabajadoras en las fábricas y barrios, beben de ideas en épocas de expansión, tanto las anarquistas como las socialistas. Sin pagar el alquiler, ¿en qué consistían estas huelgas de inquilino? Dejaban de pagar los alquileres de forma colectiva, como forma de presión para una mejora de las condiciones de vida, reivindicando en muchos de los casos una rebaja de los precios de los alquileres o también la construcción y el acceso a viviendas públicas. Pues a pesar de estas huelgas de inquilinos, también decir que estuvieron acompañadas, aparte de estas movilizaciones y paralizaciones tanto de la economía de los lugares, pues también estuvieron acompañadas de altos niveles represivos, ¿no? Evidentemente. No.
Claro, eso era lo que te iba a contar, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? En 1907, sí. Que ya la agitación y la protesta obrera venían desde 1880, de las primeras oleadas migratorias, lo que tiene que ver con la clase obrera como tal, porque también habían anteriormente otros sujetos sociales que también peleaban por el derecho ya no al techo, sino a la tierra, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Que fueron masacrados y echados de sus tierras. Bueno, en fin, la cuestión que 1907, es verdad, la huelga de inquilinos, tanto en Rosario, en Córdoba, como en Buenos Aires, fue impresionante. Ahí decían más de 140.000, yo creo que llegaban a 300.000 participantes, de las cuales, imaginemos, ¿no? Eran los famosos conventillos, ¿no? Estas casas enormes donde tenés un patio interno, que cada habitación da ese patio. Entonces la gente no es que vivía en pisos, eran pequeñas celdas, todos juntos en una habitación. Igual dormía toda una familia extensa obrera, tenían que compartir el lugar de cocina, no tendrían ni baños. Bueno, las situaciones eran terribles, ¿no? ¿Y por qué? Porque era la gente que venía a trabajar, y aparte que venían a construir ciudades. Era gente que hacía casas para otros y no tenían sus propias casas, ¿no? O sea, digo que también qué rabia eso, decir, le estoy haciendo la casa a un burgués y no tengo mi propia casa. Y encima me van a echar, y bueno, empiezan la inflación, las corridas y todo, y a cobrarles millonadas por los pisos, que la gente se decida a ir a la huelga. Y las huelgas iban acompañadas de manifestaciones. No era una huelga, no pago el alquiler. Eran cientos de miles en las calles, que adelante están las fotos, ¿no? Adelante iban todos los niños, atrás todas las mujeres con escobas y con palos, y atrás los obreros, los compañeros, los hermanos, los hijos, qué sé yo, los varones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues las huelgas de inquilinos eran así, terribles, de represiones brutales, de asesinatos, de muertes y también de deportación. Ahí decían, ¿no?, que venían las ideas anarquistas y socialistas, por ejemplo, el Río de la Plata, si llegaban corporizadas en personas de carne y hueso, que luego eran, por ejemplo, le aplicaban a raíz de esa huelga la ley de residencia. Que al contrario de lo que es acá, es de que te vayas, ¿no?, te expulsan. Y bueno, los mandaban, por ejemplo, ahí a Juana Rocobuela, que también participó de esa huelga de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, a Virginia Voltem, que son todas estas mujeres que de alguna forma participaron del feminismo incipiente en el Río de la Plata, aunque no se llamaba así, claro. Bueno, pues estas mujeres les aplicaban la ley de extranjería y las mandaban para cualquier lado, en este caso generalmente a Uruguay. Entonces ahí entre Uruguay y Buenos Aires, Córdoba y todo, eran donde la misma gente que las iban expulsando, iban yendo de un lado para el otro y participaban en las agitaciones de un lado, del otro lado del río, y en experiencias, ¿qué es esto?, ¿no? La huelga de inquilinos también pasó en Montevideo.
Sí, daba ese efecto contagioso, pero aparte principalmente por esto, ¿no? Porque justamente se transportaban ideas, o sea, esto que parecía negativo, o sea, era para la organización social, era muy muy próspero, o sea, era un transporte de ideas continuo, ya de este lado, anarquistas que iban para allí, y en Argentina también, o sea, en ese sentido, con Uruguay siempre ha habido como una complicidad, un contagio, un movimiento muy paralelo con Argentina. Y bueno, en Uruguay se daba un efecto, un fenómeno muy muy potente, que era la organización de los frigoríficos, que llevaban una lucha a cabo muy fuerte, y que en este sentido, a raíz de estas huelgas y todo, también consiguieron sus casas obreras, sus barrios
en los cuales consiguieron la vivienda propia, ¿no? Pero realmente el sentido de la propiedad no era algo que estuviera establecido hasta el momento de la dictadura. O sea, estamos hablando ya después del 70 que se empieza a imponer esta mentalidad de la propiedad. Hasta ese momento la gente alquilaba, era lo normal, no era necesario. O sea, y se logra una organización a nivel sindical en torno al tema de la vivienda, en el cual hasta hace 20 años había gente que seguía con una ley de vivienda de esta fecha, o sea, de principio de siglo, que tenía esos derechos, ¿no? Quien había quedado fuera, bueno, como aquí, ¿no? Te cambian el sistema de la ley de vivienda y tal. Pero hubo gente que ha logrado realmente mantener una vivienda a unos precios económicos muy bajos. Por lo cual la necesidad de compra, la necesidad de propiedad, no era necesaria.
Sí, también agregando también a lo que estáis comentando, pues también se llegó a conseguir, ¿no? Ya al otro lado del charco, acá concretamente o en otros lugares así de Europa, es eso, ¿no? Se llegaba a conseguir a poner topes también el tema de los alquileres, se llegaba a conseguir en plan de que se construyeran las casas para los trabajadores, sí o sí, ¿no? Era como algo que es lo que tú comentas, ¿no? Igual, pues los trabajadores necesitaban un techo, ¿no? Directamente.
Por ejemplo, el tema de que no podía sobrepasar el 20% claro. de los ingresos familiares, el hecho de, por ejemplo, que la compra de una vivienda no pudiera superar a 15 años de pago, claro. ¿no? O sea, tú puedes pagar tu vivienda a 15 años nomás y siendo un 20% de los ingresos familiares. Que luego el capitalismo lo invierte y termina siendo
el 80%.
Y aparte, por ejemplo, claro, es que es al revés, ¿no? O sea, hoy por hoy vamos a inscribirnos a la oficina de Vitach y te dicen, es que si no llega, si usted no llega a tal ingreso, no podrá pagar la vivienda, cuando se suponía que tenía que ser al revés,
en función
de tu salario, sí. Pues no, accedes en función de lo que marcan ellos.
Sí, sí. Bunda al revés. Pero por eso en este mundo al revés de hoy queríamos recordar el mundo no al revés, ¿no? El mundo de sentido común, donde se luchaban, donde se peleaban por las cosas y en función a las necesidades y a tener una calidad de vida digna, ¿sabes? O sea, ¿no? Era
la importancia de que conquistamos muchas cosas a raíz de habernos organizado. El tema es que ahora aprendamos de que una vez conquistadas tenemos que seguir organizadas
para mantenerlas. Sí. Claro. Incluso, claro, ¿no? Incluso puede parecer hasta algo así como no tan optimista, ¿no? Puede sonar no tan optimista en el sentido de ya estar peleando ahora simplemente para que no te sigan jodiendo, pero lo que estaba ya estaba mal, ¿no? Y es como siempre se hace como muy, muy complicado a la hora de tomar una posición clara, de tener ahí un, ¿no? De argumentar y tal, y si en realidad lo estamos viendo en varios ámbitos, ¿no? En varios sectores, tanto laboral, de educación, sanidad, ¿no? Ahora se están peleando así con cosas como para que no se caiga lo poco que está quedando, ¿no? Es como claro. Un tambaleo y un tal que no.
Sí. Yo creo que dentro de las discusiones que podíamos tener la solución tal vez no es terminar en una ley, ¿no? Sino el tema de estar organizados y saber qué es la fuerza que tenemos, lo que nos hace la conquista, ¿no?
Sí, yo escuché, bueno, una frase, me quiero estar remitiendo todo el rato a los programas que veo de tele, pero no lo voy a decir, no lo voy a nombrar. Igual, sí. Como diría la tele, escultura. Bueno, en fin. Ya se me ha ido. Había un abogado que decía, bueno, es un abogado autóctono, pero no lo voy a nombrar. Bueno, es afín, ¿eh? Es un abogado afín. Pero lo que pasa es que no estoy de acuerdo con esa frase que decía, por eso no lo quiero. El rollo de de esta movida, ¿no? En plan de que sí, que la calle, ¿no? La movilización social y tal, siempre va como un poco como por delante. Fíjate el planteamiento, ¿no? Que a mí me parece, sí, o sea, la movilización de la calle va por delante de la actuación política, judicial y tal, ¿no? O sea, las cosas se modifican y las leyes se cambian y se crean otras porque la gente lo demanda, ¿no? Y es como, vale, podemos estar algo de acuerdo, ¿no? En el sentido de, pues claro, ¿no? Todo lo que tenemos también es en función a las conquistas, ¿no? Se han peleado, se han luchado, movilizaciones y cogiendo la sartén por el mango, ¿vale? Pero realmente los que tienen el poder absoluto, ¿no? Son políticos, jueces, tal y no sé qué. Supuestamente la masa de la calle es la que no tiene el poder. O sea, algo no funciona, ¿no? ¿No?
Sí, algo está mal en el discurso ya.
Claro, o sea, sí que estoy de acuerdo en que es la gente... Ay, que nos llaman y todo. Creo que tenemos una llamada, a ver si...
¿Hola?
Si es que quiere participar en el programa de hoy.
Beta.
O simplemente ¿Beta? Nos quieren dejar un mensaje y...
Pero estamos al aire, ¿quieres salir?
Y ya está. Bueno, ponemos...
Entonces tenés que llamar más tarde.
Vale, pues nada, continuamos, ¿no? En ese sí. sentido... O sea, sí que estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que en realidad la gente, pues sí, ¿no? La movilización en la calle, la organización, la lucha, la resistencia, o sea, es súper importante y eso es lo que presiona, lo que tal, lo que va abriendo, ¿no? Va buscando esas brechas del sistema y va empujando y va abriendo y de repente sale el sol, ¿no? Un día y se ve la luz y se consiguen cosas. Pero que realmente, claro... es importante mantener eso, pero al fin y al cabo decir que, bueno, que me parece una frase muy realista, ¿no? En el sentido de, pues claro, ¿no? Los políticos y los jueces y tal, pues van como por detrás. Casi que no se enteran, ¿no? Es como, todo es, para cambiar algo es como súper, ¿no? Es complicado el cambiar la ley. Bueno, complicado. Cuando les conviene, se reúnen, cambian la constitución y no pasa nada, ¿sabes? O sea,
es que acá el problema, aparte de político, es que es un problema ideológico, en realidad.
Bueno,
entonces,
pues,
hay todo un proyecto de sociedad que tienen en mente, ideológicamente, que es el proyecto neoliberal y más brutal del capitalismo, que sé que quieren implementar y que da igual, aunque no, que parezca irracional, que sea, por, qué sé yo, ¿no? Volver a la ley del aborto del año 85, sí. Pero bueno, pero es una cosa brutal. En cualquier momento van a prohibir los casamientos, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, porque no lo dicen, pero lo van a hacer, porque es ideológico. No es ya que con eso van a tener algo rentable, palpable y no sé qué. Sí. Privatizar la educación y la salud, en realidad, si lo piensa cualquier burgués, es un autosuicidio para ellos también, porque las arcas del Estado... se va a dejar de cotizar a la salud, vas a dejar de cotizar no sé qué, y lo privatizás, lo dejás en manos privadas, el Estado no va a recaudar absolutamente nada. Incluso para ellos tampoco es un buen plan, si lo pensaran sí. políticamente. Pero como es ideología pura y dura, es una ideología retrógrada, más brutal, que es casi un llamado al aniquilamiento físico de las personas, de poder matarlas, porque lo que están haciendo es eso.
Sí, nos quieren muertas.
Claro, decían, en todos lados están diciendo, sí, 4 de cada 10 familias, todos sus miembros están desocupados. Bueno, ya te lo están diciendo su misma prensa burguesa, te están diciendo datos que seguramente es mucho más de lo que dicen, pero están poniendo grito al cielo porque, bueno, le van a tocar también a ellos. O sea, yo veo que la situación ahora es esa, es ese proyecto ideológico que quieren hacer con todo esto. Y desde ahí está el plan de aniquilamiento y tendrá que estar en nosotras. De enfrentarnos también con todos los medios a no con todos cualquiera, no estoy diciendo eso, sino quiero decir en el plano también político, económico, ideológico y que nuestra forma de actuar no es la de ellos y aprendamos de las nuestras, que es lo que hacían a principio de siglo y revaloricemos las que nos sirvieron y las que no, las actualizamos y...
Sí, en realidad también es lo que tú comentas porque sí que es un proyecto ideológico bastante perverso y chungo que en realidad sí que está, sus tentáculos están intentando llegar a todos los ámbitos, ¿no? Se está hablando como de modificar también, bueno, de hecho ya se ha modificado, ¿no? El Código Penal se ha endurecido, pero se ha modificado incluso el derecho a la manifestación en el sentido de, están, o sea, desde ellos, que es, sí que es un plan ideológico, en plan de, tenemos que llegar a modificar porque, claro, ¿cómo se permite el derecho a huelga, manifestación y tal, con el derecho a usar todos los servicios, a no tener paralizada la ciudad? Y es como, perdona, es incompatible, ¿sabes? O sea, es incompatible, ¿no? O sea, hay un... O sea, el derecho a la pataleta realmente es como... Ahora se está hablando mucho de lo que se está intentando criminalizar, la desobediencia civil, y se están creando como leyes para atajar eso, ¿no? Que la gente no pueda mostrar su repulsa, su opinión contraria y mostrarlo, ¿no? Y decirlo. Incluso en las Islas Baleares también, pues un gran presidente también que va de la mano de este plan maquiavélico ideológico del gobierno, pues también ahora quiere modificar y crear unas leyes, están haciendo un proyecto de ley en relación a los profesores y a las profesoras, ¿no? ¿En relación a qué? O sea, si ellos se plantean, ¿no? Se niegan a promulgar, pues ya sean huelgas o tal, o no sé qué, o que para ellos es como una cuestión política, entonces tú estás negando, ¿no? El transcurso y el desarrollo, o sea, el avance como del... sistema educativo, bueno, ahora no sé muy bien, porque no quiero utilizar como sus palabras en realidad, ¿no? No quiero explicarlo de la misma forma, me parece como demasiado extremo en realidad, ¿no? Porque ahí lo que te están diciendo, o sea, incluso podían llegar a echarte, dejar de ser funcionario, de echarte de profesor, ¿no? O sea, no volver a trabajar de funcionario. De hacerle penalizaciones, o sea, no sé, era como toda una movida decir, bueno, no hay libertad de expresión, no hay, ¿no? Ni...
Bueno, es realmente...
Y el estar en desacuerdo con el gobierno, pues está penado.
Encrudecer, ¿sabes? ¿No? Digo, pero realmente aquí hay persecución ideológica, o sea, solo sí. Que sea ahora no hay ningún tipo de limitación, o sea, han perdido totalmente la vergüenza. O sea, estamos viviendo en el sistema más hipócrita que igual puede
nunca,
haber.
Claro, igual nunca la conocieron, ¿no?
Claro, pero es totalmente cortoplacista. O sea, ni siquiera se cuida a sí mismo. ¿Sabes cuando algo dices? Es que como estás consumiendo las cosas, no va a haber mañana. Y es que no les importa. O sea, antes por lo menos cuidaban para que quedara para ellos mismos, o sea, para sus herederos. Ahora no están cuidando ni eso. O sea, son
claro, no lo están cuidando.
Lo peor, o sea, la escoria de la escoria.
Claro, yo creo que tampoco no lo están cuidando porque sí que ya hay, ellos mismos han creado también unas leyes de sí salvaguardarse ellos, su culo, te estoy hablando de unos cuantos, ¿no? Cuando estamos hablando de pensiones desorbitadas, cuando estamos hablando de sueldos, aunque dejes de ser ministro.
Pero es que no va a haber...
Pero sigues cobrando, ¿sabes?
No va a haber para pagarlo, si sigues claro. Así. O sea, por más que te pongas el sueldo que te pongas, es que ya no... O sea, hay cosas tan simples como decir, le estás negando a una persona que cotice. O sea, ¿y qué mal te hace que una persona cotice? O sea, porque cuando hablábamos de la empleada de hogar, estamos hablando de que esa persona va a dejar de ingresar dinero al Estado.
Claro.
O sea, es mentira que las familias que las contratan les van a pagar los aportes como cualquier empresa. Es mentira. Las estás dejando en una situación en la cual quedan desamparadas, quedarán, sí, sin papeles, sin sanidad, sin tal y cual, pero es que aportaban. Entonces, el Estado, pero es que aportaban, o sea, estamos hablando...
Y nunca se negaron a aportar, que
no,
es lo más...
claro. Sí. O sea, entonces, ni siquiera existe, creo, una planificación de recursos. O sea, no hay una inteligencia económica. Mm. Es lo que hablaba Beta, ¿no? O sea, no hay una lógica, es fascismo puro y duro.
Sí, sí, sí.
Es una cuestión de piel ya, ¿no? Es racismo, es todo lo que implica una ideología. O sea, no hay una planificación para mañana.
Sí, y estamos en tiempos ideológicos, hablando de ideológicos, no nos vamos a meter en tema, pero bueno, es el tema en boga últimamente en todos lados, en la calle, el tema, ¿no?, de la independencia, de la autonomía y de...
Nacionalismos.
Nacionalismo.
Yo diría nacionalismo, porque bueno, no, independencia, autonomía, nacionalismo.
Pero es que volvemos a lo mismo, problemas ideológicos, y ojo al piojo con la ideología, porque el nacionalismo ya sabemos lo que trae, y ya sabemos cuáles son sus últimas consecuencias. Entonces... bueno, ya algún día igual tendremos que hablar
sí,
de este
sí,
tema.
Sí, un día vamos a abordarlo. Sí, sí. Sí, de última, bueno, que quede claro, Rebeldes sin Sombra está a favor de la autodeterminación de los pueblos, pero no, bueno, pues no, no defendemos ese nacionalismo que ahora es lo que está en, ¿no? Está en las calles, está en los bares, está en todos lados, ¿no? En algún programa lo abordaremos, así desde nuestra forma.
No es cualquiera.
Y más que cuando somos, por lo menos en Barcelona, en Cataluña, muchas de muchos lados, y también tenemos nuestras voces, ¿no?
Claro.
La autodeterminación que construyamos nosotros, ¿no?
Claro, sí, sí. Obvio. Y bueno, pues estamos teniendo un debate, bueno, un debate, una tertulieta así apasionada. No dejes, si estás interesada, no dejes de participar y llamarnos al 933594900. Que parezco aquí ya como el rollo de programa así de... ¿Te ha tocado? Bueno, en fin. Ponemos un tema de música y ahora continuamos aquí con lo que estamos hablando. Y si no, ya pasaremos ahí al siguiente tema y... Bueno, ahí queda eso.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.
Del régimen se ejerció sobre el movimiento obrero. Las detenciones, malos tratos, torturas e incluso muertes a manos de la policía o de la Guardia Civil golpean sobre todo a los trabajadores.
Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor.
Han sido los patronos que les han plantado los fascistas. Los han querido, les han pagado.
We'll be right back.
para vencer al tirano, para vencer al tirano y su guardia nacional, no retroceder jamás.
Es la que te invade cuando ves que la riqueza es grande y no se reparte, cuando ves que la intención del pueblo es buena y no se comparte ni se une el esfuerzo en pro de un bien imperante. Crisis de ansiedad es la que hace hervir la sangre cuando su boca pide clemencia y algo hace que él dispare, cuando le importa otra historia, otra opinión u otra crónica, cuando el oído se cierra, la voluntad se derrota. Crisis de ansiedad es el hambre que atraganta, es la mosca cojonera y la falta de ellas cuando hacen falta, es el pensamiento que amamanta al procreador de la idea que falla, si pierdes armonía o pasta, juegos de roles y masas vastas, barajas, barajan demandas, sabes cómo jugar pero la trampa te delata, capturado por alguna pantalla de formas diversas, se viste de seda la apatía, de silencio la tristeza, engranajes y poleas removiéndose en las tripas de un mecanismo confuso divulgado en nuestro uso, de bienes que caen del cielo y males que escondemos pero siguen siendo nuestros. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, sí, sí, una toma, una reacción, pasión, vocación y una crisis que no cesa, una suma que no vale y resta. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y un representante que nos representa y que queda. Crisis de ansiedad es mirar a cada lado, ver hormigón y asfalto sabiendo que verles prados, es mirar al espejo, sentirte asqueado porque alguien te convenció de un valor infrahumano. Crisis de ansiedad es tu cara y es tu envidia, sonrisa del presi decidiendo nuestra forma de vida, es el pozo del maltrato en todos sus modos y agravios, es su bomba y tu radio de venganza y revuelta y desengaño. Crisis de ansiedad es el dinero y hacienda, comprender nuestras legislaciones, comedir las infracciones, derechos sin ley, ley sin acreditaciones, la empresa de telefonía sin reclamación transcurrida, la ira, la escucha inactiva, la pérdida de una familia medida en cifras, vistas cansadas se apartan y se desligan, pero sobre todo es tu impasibilidad ante la injusticia, ante una sociedad suicida, deshecha, dolida, forajida, bastida de formas y vidas llenas de voces y fuerzas potenciales y a menudo indispuestas, calladas y adversas, corajes innatos sumados al cauto brebaje del tedio, pero blandirán tormentas. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y una crisis que no cesa, una suma que no vale y resta. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y un representante que nos representa y que queda.
Molt concret d'arribar a processos que ara no han acabat, però processos de col·lectivització d'empreses. Bé, per una qüestió de respecte als altres companys, callo ja.
Jo parlaré poquet, o sigui, si voleu treure'm part del temps, si no tampoc tinc.
Ah, sí, però després totes és allà, ja veràs com així. Bueno, pues... Passo jo, no?
Bueno, pues buen día también, agradecer a todas las que estén aquí, agradecer a Nadia Ricardo, que se han convidado a la CGT, a Nadia Ricardo, que nos conocen desde Famol 6 y desde de muchas batallas. Yo intentaré, Gaspar, ya situar la, el tema del sindicalismo, yo intentaré el que puc. Una cosa ya per començar es que diría que alguna cosa está cambiando, si més no, al sindicalismo combativo. Avui estaban convidadas dos donas y un home, finalmente han estat dos homes y una dona, pero sí, dos personas joves y una dona, encara que sigui detrás. Eso, desde mi punto de vista, significa un cambio de tendencia. Al menos el sindicat de la CGT es un sindicat de aquel sentit tradicional, el perfil es un home blanc y de la industria. De la industria es metal o químicas o trabajador de cuello blanco, como sería la banca. Últimamente, y seguramente desde el nou cicle de movilizaciones, que significa el moviment 15M y 10 anys abans, ya las movilizaciones a las empresas, las movilizaciones populares, y sobre todo degut a las grandes agresiones del capital, aquesta tendencia desde el nostre sindicat está cambiando. Fa només dos meses se va constituir Joves Libertaris a Reus y también a Rubí y seguramente a Terrassa, y els colectius de dones, las secretarías de género y colectivos feministas dins del sindicat, pues ya fa anys que estén, ya s'han acceptat als congressos como secretarias de género. Per això, insisteixo, es un cambio de tendencia, encara tímido y per tant fàcil, pero que es importante valorar-ho y sobretot aprofundir en aquesta, en aquest estil, porque eso significa que el precariat o els subjectes polítics o sindicals o socials precaritzats pel sistema capitalista es apropen cada vegada més a la lluita sindical i a la lluita social. Eso significará, en algún caso, eso ya sería un debate interno de nuestra sindicat, que las estructuras que sabeu que son sectoriales y territoriales posiblemente en algún momento habrían de cambiar y combinar más lo sectorial al territorial, encara que ya es así, pero lo sectorial, vull dir, pues la sanidad, la banca, no sé qué, continúa a ser la part dominant. Ho deixo aquí como a reflexión de que las estructuras sindicales actuales, desde el meu punto de vista, han de fer un canvi dirigit a aquest precariat que definim com dones joves, gent gran, dones grans, en situació de precarització pel sistema. La segona qüestió és que la convocatòria de la vaga general del 31, més allà de l'eficàcia immediata que tindrà, ha mogut fitxa dins el domino. Aquesta convocatòria, que en primer lloc la van fer la CGT, que tindrà crítiques de que ha estat un procés poc participatiu, i és cert, és una reflexió que nosaltres hem de fer també, però s'ha de situar quan es va convocar i de quina manera es va convocar aquesta vaga. Nosaltres vam decidir gaire més alt, sí, gairebé 4 anys la CGT van decidir que s'havia de convocar una vaga general en algun moment, donat la situació de fortes agressions que patien. Es va costar perquè la nostra maquinària potser és més lenta que la dels altres sindicats més petits, però ja finalment, i davant de que ningú, cap sindicat, donava un pas endavant per convocar aquesta vaga general, nosaltres vam dir que l'hem de posar una data, i vam posar la del 31 d'octubre. Això sí, també en aquest moment van dir que si al voltant de 10 o 15 dies els altres sindicats, o sin Comissions UGT, fos la IA, convocaven una vaga general, nosaltres es afegirien. I vesperon es ha coincidit com que el 31 i després està el 14, està en aquesta banda de 10-15 dies. Això, insisteixo, no vol dir que aquest procés, insisteixo, perquè és important, hauria d'estar més participatiu. Però els temps i la situació econòmica i social a què s'aboca el sistema es va obligar a això. Això sí, a Catalunya, per això deia, ha mogut fitxa, diferents sindicats, com són els que estan a la taula, van decidir convocar vaga també, i no només el sindicat, sinó moviments socials, com són assemblees de barri, o com són Ecologistes en Acció, o l'Esquerra Independentista, a més de la COS, van decidir acompanyar-nos, o la CNT, per suposat, van decidir acompanyar-nos en aquest procés de lluita. No així altres sindicats, que després en el tercer punt ja parlarem, altres sindicats que són propers a nosaltres, com podria ser la CGT de Joaquín Costa o Cobas o la IAC. El tercer punto sería, bueno, en todo caso, en de hablar de la vaga del 14N, encara que la del 31 continúa convocada, como ha dicho Gaspar, a Barcelona, continúa convocada al metro, que yo sepa, porque nosotras van dir, la de la CGT estatal van dir, trasladen la vaga del 31 a la del 14, pero donen cobertura a aquellas territoriales, que sería el caso de Barcelona, o aquellos sectores que ya están en proceso de lluita y volan continuar la vaga, o aquellas personas que volan hacer la vaga. Per tant, aquesta és la situació en la que es trobem avui, si no ha canviat res des d'ahir a les 8 de la tarda. La tercera qüestió és que, Candy, és que som conscients de que la CGT són un sindicat petit per tant de fer front a les grans agressions del sistema. Per tant, una de les nostres conclusions o de les meves conclusions és que cal reforçar la unitat d'acció estratègica del sindicalisme combatiu. I això és un punt de reflexió que aboco aquí perquè des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, és molt important. Reforçar la unitat d'acció estratègica del sindicalisme combatiu. També som conscients de que reforçar la unitat estratègica del sindicalisme combatiu no és prou per enfrontar la crisi o la crisi a què està abocada el sistema, sinó que necessitem altres sindicats i altres moviments socials. I aquí és on entraria pues, la CNT Joaquín Costa, Cobas i la IAC, inclús el CSC, són sindicats que haurien de ser i al nostre costat, també els moviments socials, també les assemblees de barri i aquest bloc que deia jo del sindicalisme combatiu s'ha de fer més ampli precisament per agrupar a tots aquests sectors que no són tan sectorials o no són tan al centre de treball, sinó que són al territori. I aquest bloc anticapitalista o bloc històric o bloc de sindicalisme combatiu hauria de ser un bloc per la confrontació i no per la concertació. Per tant, hauria de ser radicalment diferent al sindicalisme que coneixem des de sempre i aquests sindicats que no acaben d'entrar en la confrontació al sistema haurien d'intentar parlar amb ells i crear un pla d'acció conjunt, torno a insistir des del meu punt de vista. Per tant, la vaga del 14N és una oportunitat, no serà l'única, igual és la primera, cap a la constitució d'aquest bloc clarament combatiu anticapitalista. També anem així a tot correr, però caldria que ja la propera setmana, quan passi l'1 de novembre, es reunin. Jo entenc que primer els sindicats que han convocat aquesta vaga i en una segona part convocar els moviments socials, assemblees de barri, esquerres socials i polítiques per crear aquest bloc, el 14 ara, aquest bloc fora dels grans sindicats que es convoca la vaga. Fora o al final o que sigui, però un bloc clarament diferenciat. Aquesta seria la idea. Bueno, com que el debat avui no era tant parlar de la vaga general aquesta, sinó de les vagues socials i estratègies de lluita del segle XXI, pues jo no seré capaç d'avançar tant, perquè no tinc aquesta capacitat, jo sóc només un activista sindical i ja està. Però sí dir alguna cosa, i és que al llarg de la història del moviment obrer i de tota la història, hi ha hagut molts tipus de vagues generals amb diferents adjectius. Hi ha vaga general indefinides, hi ha hagut vagues generals polítiques, hi ha hagut vagues generals revolucionàries i les indefinides, si no se m'acudeixen més. Què vull dir? Què vol dir això? Que totes les vagues generals són de caràcter social. Aquesta és la primera cosa que a mi m'agradaria dir. Per què? Perquè una vaga general no afecta només als centres de treball, sinó que afecta a tota la vida social. Una vaga general significa que els mercats no funcionen i que les dones no haurien de treballar a casa seva ni fer feines domèstiques, per exemple. I en aquest sentit, insisteixo, quan parlem de vaga social no la podem diferenciar d'aquestes vagues generals que també igualment són socials. Malgrat tot, hi ha diferents subjectes socials o polítics que en una vaga general convencional no están reflectidas. Por ejemplo, y posaré només un exemple, las treballadores sexuals. Les treballadores sexuals, que també han de ser un subjecte de lluita, de transformació i de revolució, igual que la resta de les dones, els dies de vaga general tenen més feina. I tenen més feina, pues ja sabem per què, perquè els homes, com que estan en la vaga, pues van a que els donin aquest servei. Per tant, quan estem, bueno, això perquè hem parlat amb elles i és així. Què passa? Que el moviment obrer històricament no ha reconegut aquestes treballadores com que fan un servei a totes les comunitats que siguin. I per tant, elles no se senten identificades a una vaga general d'aquestes característiques clàssiques. Sí que se sentirien més identificades en una vaga de consum, per exemple, perquè elles sí que poden deixar de consumir, no poden deixar de treballar, perquè a més avui en dia tenen poca feina i són 20 euros per cada mitja hora o el que sigui. Quan parlaven de subjectes polítics precaritzats, no precaris, precaritzats pel sistema capitalista, estem parlant d'aquestes coses. Estem parlant inclús de l'economia legal, com podria ser el treball sexual, però estem parlant també de les treballadores de la llar, de les treballadores de la llar, que tampoc podran fer una vaga convencional, perquè moltes d'elles són internes i treballen les 24 hores del dia. Aquests són els subjectes polítics en els que hem de treballar i els que ens toca treballar des del sindicalisme combatiu i d'aquest concepte més ampli de vaga social. I hem de buscar les fórmules. Les fórmules ja les vam buscar la vegada anterior, quan van anar aquí a Pedralbes a repartir propaganda a les treballadores de la llar internes, perquè, clar, pues, les pobres no tenim treballadores domèstiques. No? I aquesta vegada volien anar, si tenim temps, al parc este de Almandor de Montserrat, perquè allí es reuneixen moltes... El Turopark, eso es el Turopark, perquè reuneixen moltes dones pues, quan tenen el temps lliure. Però a més, una vaga social no vol dir només una vaga de consum, vol dir vaga sexual, vol dir vaga domèstica i vol dir vaga de cures. Vaga de cures. Aquests treballs que fan les dones per tenir cura dels nostres familiars, de l'àvia, de la filla, de no sé què, feines no pagades, no valorades socialment i que no tenen un valor econòmic perquè el sistema capitalista augmenta el seu benefici per a aquestes feines que fan les dones perquè no ens la paga o les paga molt malament. Per tant, si no busquem que aquest subjecte polític de les dones en general, les dones que fan la cura de les persones, això es constituís en subjecte polític de lluita revolucionària, nosaltres diem sense les dones no hi ha revolució, no podem transformar la societat. Per tant, una cosa també clara, la vaga general no és un objectiu en si mateix, és una eina de transformació del model econòmic i social. És una eina social, això també, per tant. Bueno, també ens cal adreçar-nos a la joventut en salaris precaris, en salaris negre, l'economia negra, que sabeu que és, no sé si un 20% del PIB. Per cert, el treball domèstic aquest que fan les dones i que no es paga representa el 22% del producte interior brut, no estem parlant de qualsevol cosa. I són, a més, els sectors que haurien d'estar a nosaltres i que nosaltres hem de ser nosaltres, com a sindicats i com a activistes socials, hem de ser referenciats per elles. Per tant, torno a insistir, cal crear el subjecte polític del precariat. Subjecte polític vol dir que el precariat ha de ser central a les nostres lluites i a les nostres eines de transformació del model econòmic i social. Parlava també del sector informal i del sector il·legal, que estava referint també a treballadores sexuals. Bueno, per acabar, penso que podem concluir que crear aquesta vaga social, que segurament hauria de ser de caràcter indefinit, necessitem instruments més enllà de la sessió sindical i del centre de treball. Sense oblidar el centre de treball, perquè és el centre de treball on es dona l'eix fundamental de lluita entre capital i treball. És allà en la negociación colectiva o haya, pero es més allà d'això que hem de fer la lluita. Aquests instruments que deia, hem de crear nous instruments, aquest instrument és l'acció social en els diferents moviments de caràcter també territorial. I per últim dir que cal crear alternatives al sistema capitalista. Com deia Gaspar, no hem de fer només lluites defensives, sinó que hem d'anar a la contraofensiva. I per això hem de crear instruments, com deia, però també hem de crear alternatives, i alternatives que seria que les necessitats de les persones siguin el centre de l'economia, la centralitat de les necessitats de les persones i no el benefici econòmic, sinó les necessitats de les persones. I ahí de nou entren les dones, que són les que creen vida, les que reproduïn la vida, les que treballen gratuïtament per crear valor social. Haurien de crear, que ja estan, cooperatives de consum. Això, hem d'enfortir les cooperatives de consum, però no només les de consum, sinó les cooperatives de crèdit. Allí estan les banques ètiques, allí està Fiare, precisament aquest cap de setmana hi ha una fira de Fiare, COP55, això. Hem d'enfortir tot aquest teixit d'economia solidària, hem de defensar els serveis públics, ho ha explicat molt bé Gaspar, hem de valorar el treball domèstic i de cura, l'hem de donar valor econòmic i sobretot valor social. Torno a insistir, el treball domèstic i de cura representa el 22% del PIB, però que no compta amb la nostra economia de mercat capitalista. Hem de crear economies d'escala, sobirania alimentària i economies d'escala. Bueno, pot ser que un tren d'alta velocitat que no sirve per que el poble sinó perquè traigan les lechugas de los esos de Almería, de los toldos, ¿no? Pues eso no son las infraestructuras ni el tipo de economía que el poble necessite, el poble treballador. Igual necessita el CIU, però això no és el nostre projecte. Hem de pensar en salari social personal, renda bàsica, això l'Anna i el Ricardo segur que saben més bé. Hem de buscar temps lliure perquè les persones es puguen dedicar a viure i hem de tenir temps per la transformació social. Això s'afecta de nou encara més a les dones, perquè la mida que es dediquen a la cura dels fills i filles, sobretot als anys de l'edat reproductiva, si mirem, pues les dones no tenen temps lliure per una vida pròpia. Per tant, hem de buscar la felicitat social i hem de buscar una banca pública. Banca pública significa planificació des de la societat, des de l'Estat, no és com, però hem de defensar la banca pública, precisament per la redistribució de la riquesa. L'augment fiscal, això ja se supone. Hem de buscar també monedes complementàries, hem de pensar si volem estar a l'euro o seria millor sortir de l'euro per la nostra economia, una economia centrada en les necessitats de les persones i la sobirania alimentària. Hem de buscar monedes complementàries, ja existeix algun intento por ahí del Banc de Temps i bueno, unes que se llaman Opus o bien, ara no sé com, lo explica el Naredo molt millor que jo. Dret a decidir les relacions internacionals i dret a decidir el comerç exterior, amb qui es volen relacionar i amb què es volen relacionar, amb lechugas ecològiques o amb tren d'alta velocitat o amb les energies nuclears, decreixement, energies netes. Dret a no pagar el deute, un deute que el poble no hem creat i un deute que nosaltres no hem de pagar, que lo paguen els rics. Dret a sortir de la Unió Europea del capital, que nosaltres no és el nostre model. Dret a decidir també el nostre model d'estat i de societat, o de societat i d'estat. I ja, com he d'acabar, perquè, clar, li llamo l'atenció a Gaspar, hem de dir dos coses, una molt ràpida. El 19 de novembre, de fa 75 anys, van assassinar a Bonaventura Durruti, un exemple de persona revolucionària, totalment entregada a l'alliberament social i a l'alliberament personal. Farem un homenatge des de la CGT Dones Libertàries allà on està enterrat juntament amb Ascaso. Ho dic perquè és un referent de lluita pel poble català, no només per l'anarquisme, sinó pel poble català, que jo penso que l'hem de recuperar des dels moviments socials també, i las diferentes esquerras independentistas o no independentistas. Y ya para acabar ya aquí sí que dos reflexiones que penso sobre todo adresadas a los anarquistas en sentido amplio. Penso que en esta situación están dos reflexiones importantes. Una, la crisis del modelo de Estado, no ho hem analitzat prou. La CGT, hem de fer un debat quan passin totes aquestes vagues i tinguem temps sobre què significa de canvi de les nostres estratègies la crisi d'aquest model d'estat, i dos, juntament amb això, la crisi del sistema capitalista, de l'estat del sistema capitalista. Per tant, quan parlem de construir un altre model econòmic i social, hem d'analitzar les oportunitats que genera la crisi d'estat capitalista, la crisi del sistema econòmic i social. No només la crisi del model d'estat també, sobretot ara i sobretot des de sempre, sinó la crisi de l'estat capitalista. Ens falten... ja acabo tu. Un quart d'hora i ja està.
Bueno, si vols acabar una mica...
No, ja està.
Y bien, pues aquí hemos pasado que igual de toda la charla nos parecía como bastante muy importante lo que se centraba Isa, ¿no? Que formaba parte del sindicato de CGT y aparte, bueno, ella siempre pone ahí una perspectiva feminista que nos parece importante en estos debates. Concretamente este audio está sacado de unas jornadas que se han organizado este sábado 27 de octubre en el Centro Social de Sants y con el título Cap a la vaga social, Eines per la lucha del siglo XXI, directos a la huelga social, herramientas para la lucha del siglo XXI. Y ya sabéis, como he dicho al inicio del programa de hoy, que esta charla entera se podrá escuchar en algún momento dentro del espacio radiofónico de Radio Bronca, pero para nuestro programa nos parecía interesante y bueno, que siempre es un placer tener aquí a la Isa, aunque sea de esta manera, en forma de audio, dando sus aportaciones y cómo se plantean, ¿no?, desde una perspectiva feminista y sobre todo desde... trabajadora sindicalista de base, pues bueno, nos parecía ahí interesante. Ahora, si podemos comentar, bueno, si os apetece igual comentar lo que ella ha ido diciendo, ¿no? Me parecía muy interesante también lo que ella mostraba, ¿no? Esta huelga general, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de transformación, pero para que sea una herramienta de transformación se tiene que como ampliar, ¿no? No directamente a la gente trabajadora visible que está ahí, que tiene un número y tal, ¿no? Sino también toda la gente que está ahí invisibilizada, trabajando y aumentando las arcas del Estado, pero invisibilizadas de alguna manera, porque no tienen esa consideración, ¿no?, de trabajadora asalariada y dentro del régimen general. Y como ella recalcaba, ¿no?, que era importante agregar a esta huelga, considerándola también una huelga social, pues una huelga de consumo, huelga doméstica, sexual, de cuidados, ¿no? Y era importante rescatar este dato. Tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidados representa el 22% del PIB en este país, ¿no? Y si ni siquiera no es, o sea, no cuentan beneficio, pero no cuenta beneficio de las que lo realizan, vaya, para que nos entendamos.
A mí también me parecía interesante esto, ¿no?, de los nuevos o las nuevas sujetas sociales del siglo XXI, que es verdad, o sea, no es nuevo porque siempre han estado en la historia. Hoy veníamos hablando de las huelgas inquilinas, que las protagonizaban las mujeres y los niños. Entonces, no es un sector social nuevo, pero sí la fuerza que tienen sus manos para poder transformar las cosas que estaban oprimidas, tapadas, ahí como encapsuladas, ¿no? Cada una en su casa, cada una en lo suyo, y sí que en estos últimos años, bueno, ¿no?, el estallido social, la gente en las calles organizándose, asambleas de barrio, de huertos, de esto, lo otro, bueno, ahí estamos. Lo que pasa que también, para mí, hubo ahí otro sector social que igual no nombró ella ahí, pero lo nombrarían otros dentro de la misma charla, que es... la identidad va cambiando, ¿no? Bueno, ahora soy trabajadora y soy mujer, pero ahora yo soy desocupada. Entonces no tengo una relación de dependencia de un trabajo asalariado que me permite ni siquiera comprarme la comida. Entonces, y hay mucha gente en esa situación que han ocupado, ¿no?, un coso del INEM, que siempre lo pensamos, arengábamos de que hay que ocupar con las colas del INEM, las oficinas de trabajo, bueno, lo están empezando a hacer. Yo creo que ese es otro sujeto social importante que tiene distintas edades y distintos rostros, pero con unas mismas particularidades, que son los sectores más vulnerables, los jóvenes más precarizados, las mujeres inmigrantes, bueno, son los sectores de la sociedad que en estos momentos llenan las colas del INEM. Y ese es un nuevo sujeto social que se puede también, si huelga social es todo, es paralizar el normal funcionamiento de esta sociedad, pues lo tenemos que paralizar en todos lados. En todos lados donde estemos.
Sí,
Sí, decir acerca de estos nuevos sujetos, el tema de las paradas y los parados, ¿no? Que hace como 10, 15 años que empezaron asambleas de paradas y parados aquí en el estado. Había varias, ¿no? Así en varias. Y como, claro, ya no somos trabajadoras. Ya, o sea, es que quizá tenemos un oficio, pero vamos cambiando de oficio todo el rato. O sea, es todo en precario, todo en precario. Entonces ya me siento más parada que trabajadora. O incluso, aunque sea trabajadora, no estoy en el sindicato de esto o en el sindicato del otro, porque todo el rato me están cambiando de trabajo, ¿no? Entonces sí que ahí hay que crear nuevas identidades, como buenamente decía Isa, uh-huh. Y como buenamente dices tú, como que lo que nos une es la situación en la que estamos, ¿no?
Buscar cómo participar, ¿no? ¿Cómo participamos cuando no tenemos una referencia como el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo hacíamos huelga antes? Pues no íbamos a trabajar. Pero no vamos a trabajar, pero ¿qué hacemos, no? Pues nada, yo partiría por no encender la tele. O sea, no encender la tele, no comprar.
Bueno, que no te escuche la tele, Puncat.
Bueno. No comprar, no, pero estar en la calle, ¿no? ¿Cómo estamos ese día en la calle? O sea, a mí me parece interesante empezar a discutir. Vale, hablamos de huelga social. Es una idea nueva, o sea, participar de una huelga y no desde el sindicato, no desde el lugar de trabajo, porque ya no lo tenemos o porque muchas tienen miedo de perderlo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacemos para que esta jornada facilitar a los que tienen que ir a trabajar, facilitar que no vayan, ¿no? Que esto es una estrategia que siempre se ha utilizado, ¿no? Y lo otro es, ¿cómo participamos de esta jornada los que no trabajamos? O sea, dos cosas de decir, busquemos el lazo y aportemos en ideas, ¿no? O sea, ya sea ocupar las oficinas del INEM, que esto hay que hacerlo, y somos muchas las que podemos hacer esta tarea. Y
tenemos tiempo.
Casi tiempo.
Va el camino de casi de 6 millones, o sea, imagínate.
Esto podía ser, sí, una huelga indefinida. Y luego desde la calle, ¿cómo ayudamos a que los compañeros que tienen la presión de pérdida de trabajo no puedan llegar a sus puestos de trabajo? O sea, esto ha sido una herramienta que hemos utilizado toda la vida. O sea, quienes no se han podido organizar en su lugar de trabajo y tener su comité de base, han también utilizado esta herramienta, ¿no? Huelga de transporte, no poder llegar, ta, ta, ta. O sea, y lo otro, no consumir. O sea, ese día no compramos.
Claro.
O sea, realmente las huelgas son efectivas cuando afectan económicamente. O sea, la herramienta nuestra es esa, que somos quien movemos la economía. Y todavía no somos conscientes de que si nosotros nos detenemos, se detiene todo.
Claro, es una frase muy promulgada también por las trabajadoras domésticas. Si nosotras el mundo no se mueve, o sea, es que sí, es como la base, ¿no? El tema de lo doméstico y el cuidado en relación para que todo lo demás se pueda llegar a ejercer, pues evidentemente es como un poco esa base de la sociedad, ¿no? En realidad.
Yo hace una semana me quedé sorprendida cuando la huelga de estudiantes, porque me mandan una carta de que mi hija de 14 años no puede hacer huelga. Porque hasta segundo de ESO no tienen derecho de huelga.
¿Qué dices?
O sea, sí, hasta tercero...
Hostia, qué buen dato, porque ese dato no lo sabíamos.
Tercero y cuarto pueden hacer huelga con permiso de sus padres. O sea, y me acabo de enterar que todas las huelgas que han participado mis hijos han tenido falta. Entonces, mando el papel diciendo que no iba a concurrir por huelga y entonces me llama la tutora y me dice... Mire, que su hija no tiene derecho de huelga. No sé qué le dijo ella y le digo, no, no me dijo nada. Mi hija no va a ir porque yo defiendo la educación. O sea,
porque así. Tú estabas a favor, tú eras la de la huelga de padres, ¿no? ¿Y madres?
Claro, exacto. Y dice, pues mira, me dice, pues no lo puedes justificar diciendo que hay huelga. No sé si se ha aceptado, pero mandé un papel diciendo tal y tal día no fue. Porque nos adherimos a la huelga de educación.
Ajá. Esto que estás comentando es súper interesante porque ahora se está hablando mucho de esto y están como persiguiendo a los padres y a las madres que convocaron la huelga de padres y madres, pero claro, no la habían convocado ni el profesorado ni los alumnos, supuestamente. Pero claro, los alumnos no iban porque los padres no los llevaban, ¿no? Y ahora están como planteando esa inconsciencia de las familias tal y no sé qué porque le estás como negando, ¿no? El asistir, el derecho
a la educación. Claro. Qué fuerte, qué paradoja.
Sí, sí, es surrealista. Mundo al revés. Sí. Bienvenidos al mundo al revés.
Pues nada, ¿no?
Y igual le has preguntado si alguna madre si le ha pasado también esta situación o porque creo que estaban, ahora es lo que estaba pasando en varios coles también.
Es que de hecho es inconcebible, creo, esta presión que han hecho. O sea, porque han mandado cartas.
Ya ves.
5 días antes,
un dinero tirado a la
basura, diciendo
también
que los de primero y segundo no tenían derecho. O sea, que había, y la presión que hace, me dice, es que va a haber clase y la semana que viene hay exámenes. O sea, todavía encima de eso. Y ese trabajo que a esta persona se está tomando, o sea, que aparte estamos defendiendo su puesto de trabajo, su salario, su todo, ¿no? O sea, y se está tomando para esto, lo ha hecho probablemente con todas las que estábamos participando de esta huelga. O sea, sin duda que sí. Ese trabajo hormiga, ¿no? O sea, aparte de este recurso.
Ya ves. Bueno, gran temazo que también se abordará en los próximos programas porque esto continúa. No tenemos ahora aquí las fechas concretas. Creo que algo tengo, pero solamente son de Madrid, pero bueno, continúan las jornadas de lucha también en el ámbito de la educación. A la primera semana de noviembre creo que están planteadas, el 7 de noviembre creo que hay algo así como grande. De todas formas, en el próximo programa las atajaremos y volveremos a recuperar también lo que está pasando también con la educación, que está, bueno, pues está llevando a cabo un estropicio ahí para ya terminarla de desarticular, de privatizar, de desmembrar y de no sé, ¿no? Y
bueno, es que ahora es asegurar que la mano de obra barata sea de este país, o sea, que nuestros hijos no estudien y que sean los mal pagados de esta sociedad. O sea, ahora no es
claro,
necesario.
Porque en realidad ya el Estado sabe que ya van a estar mal pagados o igual no van a tener trabajo. Entonces ahora se tienen que asegurar de que no se formen.
Ahora,
no, de que no estudien.
No hay que importar mano de obra del tercer mundo. Ahora el tercer mundo está acá. O sea, ya estaba, solo que había gente que se creía otra cosa, ¿no? Pero ahora los hijos nuestros serán la mano esclava de
servidumbre
la
moderna
de este país, ¿no?
Ajá. Bueno, pues ya es la hora, sí, nos estamos marchando. Deciros que bueno, gracias ahí a todas. Aquí estamos de reencuentros también. Lo habéis podido notar por las voces, que ya casi que ya no nos conocéis, los que estáis ahí nos seguís. Y nada, mandar ahí un beso y un abrazo fuerte a las radios donde se remite el programa de Rebeldes sin Sombra, que es Radio Almaina en Granada, en Radio Bala en Manresa y en Red Nosotras en el Mundo en Córdoba, Argentina. Desde acá mandar un saludo a las compañeras feministas de Radio Valleca, que al final por diferentes circunstancias no pudimos participar en este Día Internacional de Radio Feminista que se celebra hace 3 años el día 21 de octubre. Desde acá mandar un abrazo ahí fuerte a todas las feministas y que, bueno, queríamos nombrar también algo el día de hoy, pero no hemos tenido problemas también técnicos de no podíamos pasar los audios. Y que nada, que ya pues participaremos ahí en la próxima y que nada, podéis escuchar el programa en la página web de radiobronca.info, apartado podcast, y también en el blog de Rebeldes Sin Sombra, radioblogspot.com. Y nada, pues nada, compañeras, que hasta la próxima, ¿no? De aquí a 15 días estaremos, amenazamos con volver, de aquí a 15 días en directo. Y nada, salud.
Y rebeldía. ¡Yuhu!